Mediodía COPE.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay mucho que hablar, sobre todo de Kylian Mbappé y de la Euroliga de baloncesto. Lo vamos a hacer enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, a partir de las 3:30. Pero como es viernes y a esta hora, como siempre, tenemos que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Buenas, vamos a las cosas importantes.
Las cosas importantes, como resolver el reto que es un ganador del Giro, ¿no?
Sí, un ganador del Giro, que no era italiano, era irlandés, que tuvo un duelo que pasó a la historia del ciclismo español, no en el Giro, sino en el Tour, con Perico Delgado, y que ganó el Giro en 1987. Bueno, ganó el Giro, el Tour, y fue campeón del mundo porque tuvo un año magnífico. Y yo creo que es muy fácil, ya verás.
Se ha caído de la bicicleta, ha hecho un esfuerzo tremendo por seguir la rueda de Perico. Alguien pide oxígeno para él. Ahí está la, por fin, la imagen de Stephen Roche recibiendo aire. Ustedes han visto la imagen de Perico en el podio, fresco y tranquilo. Están ustedes viendo la imagen de Stephen Roche.
Stephen Roche es el hombre que buscábamos, ese Tour del 87, esa llegada a la Plagne, ¿no? Como se diga.
Sí, que ese año tuvo un año, vamos, inmaculado. Giro, Tour y campeón del mundo.
Espectáculo, ¿eh? Qué Tour aquel con Perico, que al final acabó ganándolo al año siguiente.
Al año siguiente, correcto.
Sí, señor. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es? Dani Asenjo.
Se llama Concepción y en Twitter es @conchisoncer.
Más retos de ciclismo, ¿eh? Me ha gustado este, Peter Martín.
Ya verás, como ahora llega el verano, seguro que hay más.
Un abrazo grande, compañero.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, un extracto del partidazo de anoche. ¿Se imaginan de qué?
No se entiende muy bien a qué está jugando Kylian Mbappé, con el Real Madrid, con el PSG o con todo el mundo. No sé, chicos, si es una táctica para quedar bien con el PSG o para demostrar que hasta el último momento se han mantenido fieles a lo que tenían acordado. Y
si es una táctica para algo, ¿no será una táctica para sacarle más dinero al Madrid?
Yo creo que no es un problema de dinero, Dani. Te voy a explicar por qué. Porque si quiere dinero, tiene todo lo que quiera.
Se llegó al acuerdo de salario, de años, de prima de fichaje y de derechos de imagen. Hay un borrador escrito donde solamente faltaba la firma de Kylian Mbappé. Yo sigo mirando esto desde lejos, porque no me creo ni lo que dicen unos ni lo que dicen otros.
Os voy a decir una cosa, yo creo que es un palo enorme si el Madrid pierde a Mbappé. Yo creo que no lo va a perder, pero que sería un palo enorme. Que creo que ha hecho muy bien Florentino Pérez en el Real Madrid, y es poner al club por encima de cualquier jugador del mundo.
En el Madrid yo creo que no se contempla en absoluto, en absoluto, la posibilidad
por
de
eso
que no venga.
No me puedo creer, y es verdad que en el Real Madrid lo que se está trasladando es que, bueno, que hay preocupación y tal. Yo no me puedo creer. No me lo puedo creer, o sea, no tengo ninguna prueba, pero yo no me puedo creer que desde el mes de enero al mes finales de mayo, el Real Madrid, según se ha publicado, haya llegado a acuerdos importantes y casi definitivos con Mbappé y que no haya ningún papel escrito. O sea, es que conociendo
lo
no solo
hay
cómo funciona el fútbol,
tiene que haberlo.
Sino,
yo creo que la única manera de convencerle es con
Dani Asenjo, déjame que adivine de qué va la encuesta en el día de hoy. Bueno, no me dejes.
Por Kylian Mbappé, efectivamente, es el nombre de la semana, el nombre del fin de semana, y preguntamos si Florentino Pérez se hartara, diera un golpe encima de la mesa y dijera se acabó Mbappé, ¿le aplaudirías al presidente del Real Madrid? Estamos camino de 9.000 votos y de momento el 73% dice que sí, que aplaudiría a Florentino.
9.000 votos, creo que a la gente le interesa el asunto. Igual hablamos un poquillo de ello en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Podríamos decir que Rosa Fernández sabe escalar desde pequeña, desde niña. Las montañas han sido las absolutas protagonistas en el paisaje de su infancia.
Vivía en la montaña, pues era mi medio, ¿no? Un poco como cuando me veo ya ahora, pues me voy a Nepal, a Pakistán, y veo los niños en las aldeas cómo viven, sin juguetes, jugando con la tierra, teniendo que caminar horas para poder ir a la escuela. Pues esa era, de alguna forma, mi vida.
Ella es aficionada, ¿eh? Nunca se ha dedicado profesionalmente a ello. Y, sin embargo, pues ha llegado a las cimas más altas del planeta. El Everest, en Asia. El Kilimanjaro, en África. El McKinley, en América del Norte. El Aconcagua, en América del Sur. Y todo esto, además, parece increíble, pero es que todo esto lo ha escalado, lo ha subido en 2 años, de 2005 a 2007.
Yo, cuando llego a la base de la montaña, yo creo que soy la mujer más feliz del mundo, porque una vez que llego allí, es la montaña y yo, es hacer lo que realmente me gusta, porque para mí es una forma de vida, ¿no? Yo es una pasión y es un sitio donde me siento pues muy a gusto, muy feliz, y creo que lo disfruto muchísimo.
El riesgo de subir a todas estas montañas es enorme. Estamos hablando de las montañas más altas del mundo. Pero Rosa dice que al salir de casa lo tiene asumido. Lo que más me sorprende es que lo cuenta además habiendo vivido momentos de auténtico pánico.
En el Annapurna sí que he vivido situación un poco al límite, porque fue un día que sufrimos 2 avalanchas y sí que hubo un momento que pensé que no íbamos a salir de allí. Pensé que me iba a quedar en esa montaña. Y luego sí que he pasado un susto gordo, pero aquí en Asturias. Una avalancha que nos enterró, nos volvió a sacar, nos volvió a enterrar.
Rosa empezó a subir y subir montañas y comenzó a tener patrocinios. Eso le ayudaba a sufragar todos los gastos de los viajes, que son muchos. Y se planteó incluso más retos. Quería escalar los 14.8000, ya sabes, las 14 montañas del planeta que miden más de 8.000 metros. Pero justo ahí, Rosa recibe una terrible noticia. Tenía cáncer de mama.
De repente, pues aparece una montaña con la que no cuento, que era el cáncer. Y bueno, pues te para todo totalmente porque tienes que cambiar tu forma de vida. Pero bueno, yo pensé, digo, esto va a ser algo pasajero. Van a ser, pues eso, años de tratamiento, que al final pues quedaron en 2 años. Y también tenía cosas pendientes.
Tenía cosas pendientes, dice Rosa, que se refiere a una idea que se le había ocurrido meses atrás, crear un club de ciclismo de montaña para chicas. Durante la enfermedad, Rosa no podía marcharse a escalar, así que decidió poner en marcha este proyecto, ese club de ciclismo. Fue lo que le dio fuerza para seguir adelante.
De alguna forma, pues llenó también esos momentos que lo pasas mal, que en tu cabeza pues es importante que estés pensando en otras cosas, que no le des vueltas a la enfermedad. Yo creo que es muy importante, pues sobre todo, poner la confianza en el equipo médico y despreocuparte un poco y pensar en otras cosas. Y a mí el deporte pues me ayudó mucho.
Y después de superar el cáncer, pues siguió teniendo fuerzas para escalar. Pues este año es el 25 aniversario de su primera gran escalada. Fue en Pakistán, en el conocido K2, que es una montaña dificilísima de escalar. Una montaña que solo mide 8.611 metros. Así que Rosa, a sus 62 años, va a volver allí, al K2, para subir de nuevo esta cima. Son dos grandes objetivos los que tiene por delante. El primero, ser la escaladora más veterana en subir el K2. Y el segundo, ser la primera persona que lo consigue tras haber superado un cáncer. ¿Alguien tiene alguna duda de que lo va a lograr? Yo desde luego no. Y desde aquí, Rosa, te deseamos toda la suerte del mundo. Esta semana en la prensa pues ha aparecido una nueva enfermedad que nos ha despertado pues algunas dudas, ¿no? Porque no la conocíamos y está llamando muchísimo la atención. Además, hay casos no solamente aquí en España, también en otros países del mundo, de Europa, en Italia, en Portugal, en el Reino Unido, en Estados Unidos y, como te estoy contando, también aquí en España. Me refiero a la viruela del mono, de la que tanto estamos hablando en los últimos días. Ahora mismo en España hay confirmados 30 casos positivos, 23 de viruela no humana y 7 del mono, todos ellos en la Comunidad de Madrid. Estos 7 que están confirmados como viruela del mono. Bueno, desde el Ministerio de Sanidad están pues haciendo un seguimiento de todos estos casos, pero dicen que no hay que alarmarse. Pero claro, te dicen esto en un momento en el que llevamos 12 años y pico de pandemia, en el que nos dijeron también que no había que alarmarse cuando surgió el coronavirus, y fíjate cómo estamos, pues eso, 2 años y pico después. Y sobre todo, que no hay que alarmarse cuando, pues también, y aquí tenemos que hacer también una reflexión, los medios de comunicación, estamos hablando casi todos los días de ellos, aunque yo siempre soy partidaria de que las cosas, desde luego, hay que contarlas, hay que informar, esa es nuestra obligación como periodistas, y hay que hacerlo con rigor, sin alarmismo, pero con rigor. Ana Huertas.
Buenas tardes, Pilar.
Muchas dudas, ¿eh?, sobre la viruela del mono.
Eso es, y aquí nos surgen otras dudas más, como puede ser si gestionamos bien toda esta información a la que tenemos acceso, ¿no? Pues en efecto, se dan casos de todo tipo. Escucha a Carmen, que es enfermera de urgencias.
La verdad es que hay bastante alarmismo ahora en la población, sobre todo la que llega a urgencias, que están viniendo, por ejemplo, personas que le han picado insectos, arañas, avispas, y se piensan que son las vesículas que caracterizan a la enfermedad que es novedad ahora, la viruela del mono.
Claro, el problema es que pues a la gente pues le llega muchísima información a través de los medios de comunicación, que intentamos siempre, ¿no?, dar una información contrastada y rigurosa. Pues ese es nuestro objetivo, que así sea siempre. Pero la información muchas veces también llega al público a través de las redes sociales, y esto ya puede suponer un problema.
Los servicios de urgencia hemos detectado un aumento del número de casos relacionados con alarmismo social, como hemos podido ver con otras enfermedades como el COVID-19 o la gripe A, relacionado con la desinformación, los bulos de las redes sociales, que se une a la desinformación en salud que tiene la población.
Pues ella es Marta, es enfermera en Madrid. Según un estudio del Consejo General de Psicología en España, el 43% de los españoles, 43%, acude normalmente a Internet para autodiagnosticarse, algo que puede ser pues perjudicial para nuestra salud, algo peligroso.
El estudio también refleja que la credibilidad que le damos a las redes sociales ha crecido un 18%, y es que 4 de cada 10 españoles cree que el contenido que encuentra es totalmente certero.
José Ramón Fernández es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Dobra, en Torrelavega.
Iba a ir con su familia al zoo de Santillana del Mar, es precioso, y me ha preguntado si debe ir con los niños a ver los monos o pasa directamente a otro tipo de animales.
Mira, Pilar, en cuanto a la viruela del mono, claro, hay gente que se asusta, ¿no?, y llega a plantearse pues dudas como la que le hicieron el otro día al doctor.
Ante la aparición de casos de una enfermedad poco común y que genera preocupación entre la población, la mayoría de los pacientes adoptan una actitud expectante, intentando informarse sobre la enfermedad y siguiendo las recomendaciones que se ven en cada momento. Sin embargo, hay otro segundo grupo de pacientes muy ansiosos, preocupados, que acuden ante cualquier síntoma banal para descartar la enfermedad, porque piensan que tienen la enfermedad o que pueden contagiar a otros y demás, ¿no? Y hay otro tercer grupo de pacientes que a mí me parece más preocupante, que son los que no acuden. O sea, no acuden teniendo incluso consultas programadas, revisiones periódicas y teniendo motivo para acudir a los centros sanitarios, porque piensan que se pueden contagiar, tienen miedo. Esto es un hecho que lo hemos visto durante la pandemia y es una cosa muy común.
Bueno, estábamos escuchando a Agustín Carballo, que es médico de familia en el Centro de Salud La Victoria en Valladolid, y que nos hablaba sobre los comportamientos que hay, esos 3 tipos de comportamientos diferentes que citaba, pues que tenemos nosotros, los ciudadanos, según el bombardeo de información que recibimos, especialmente sobre temas sanitarios.
Y como es normal, pues bueno, todos tenemos el foco puesto ahora mismo en la viruela del mono, que aunque no es una infección peligrosa en principio, como la viróloga Margarita del Val ha apuntado, pues es muy molesta y evidentemente necesita tratamiento y supervisión médica.
Es un virus difícil de transmitir, no es como el COVID, no va por el aire en general. Pues no es muy grave, no mata, eso también es importante saberlo, pero produce unas lesiones ulcerativas dentro, que duran 3 semanas más que la varicela.
Vicente Soriano es médico especialista en enfermedades infecciosas y la persona a la que escuchábamos en este momento. Hasta el año 1980 en España varias generaciones recibieron la vacuna contra la viruela. Es decir, que hace más de 40 años que no se pone de forma obligatoria en nuestro país.
Pero vamos, la viruela, lo que hay que pensar es que la gente que tiene más de 40 años lo han recibido todos en España y en cambio de los de menos de 40 años, ninguno.
Bueno, ¿y cuánta gente? Nos hacemos hoy esta pregunta. ¿Cuánta gente hay vacunada de la viruela ahora mismo en España? Pues ahora, 42 años después, el Ministerio de Sanidad prepara la compra de miles de dosis de la vacuna de la viruela tradicional para hacer frente precisamente a la transmisión de la viruela del mono. La vacuna se llama Imvanex. Está fabricada en el laboratorio danés Bavarian Nordic y fue autorizada por la Agencia Europea del Medicamento en 2013. No está pensada para ser inoculada a toda la población, solamente a los contactos estrechos de las personas contagiadas. Esto es una estrategia llamada de anillos, utilizada ya en el año 1977 para erradicar la viruela. Esta enfermedad infecciosa surgió pues hace muchísimo tiempo. Aún se desconoce el origen de la viruela, pero se han encontrado restos de la enfermedad en momias egipcias que datan, agárrate, del siglo III a.C. Se calcula que solo en el siglo XX la viruela mató a más de 300 millones de personas en el mundo y a 500 millones en los últimos 100 años antes de su erradicación. Bueno, la inoculación de la vacuna comenzó a ser obligatoria desde el año 1921 hasta 1979. Un año más tarde, la Organización Mundial de la Salud anunció su erradicación. Esta vacuna está pensada para hacer frente a la viruela tradicional, no a la del mono, ¿eh? Sin embargo, los expertos aseguran que la inyección puede alcanzar una efectividad de hasta el 85% en el caso de esta variante, la del mono. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de la vacuna de la viruela? Pues el virólogo y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es esta vacuna que se pretende inyectar a los contactos estrechos de esos casos que estén confirmados con viruela del mono?
Una aclaración, no soy virólogo, ¿eh? Soy el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología y pediatra. Esta vacuna es una vacuna de tercera generación, es decir, no está, diríamos, relacionada con las vacunas convencionales con las que fuimos vacunados todas las personas que al menos tenemos ahora más de 50 años, sino que es una vacuna que lleva un virus modificado del virus de la vacuna original. Es una vacuna atenuada y que tiene la característica que no se replica, no se reproduce en la persona que lo recibe. Se administra por vía subcutánea, cosa que no ocurre con las vacunas convencionales ni con la vacuna de segunda generación que se tuvo durante unos años en América por si había algún ataque bioterrorista o alguna situación extrema. Estas vacunas se ponían por escarificación, o sea, se hacían unas funciones en la piel y se le ponía el líquido vacunal.
Por eso tenemos la marca, los que tenemos más de 40 años y fuimos vacunados, por eso tenemos esa marquita.
Exactamente, porque se evolucionaba una pústula, una costra, se caía la costra y después quedaba esta marca con diferentes intensidades dependiendo de la reacción de la piel de cada persona, que es diferente, y del tipo de incisión. En cambio, esta nueva vacuna, Imvanex, se utiliza por vía subcutánea, 2 dosis separadas con un intervalo de 28 días si la persona no había sido vacunada en la infancia de la vacuna de la viruela.
Claro, y doctor, aquí nos surge una duda. Ahora que estaba diciendo, si la persona no ha sido vacunada en la infancia de la vacuna de la viruela. En el equipo, pues hay personas, en el equipo de este programa de mediodía, hay personas que pasamos de los 40 años y yo tengo constancia de que estoy vacunada. Además, tengo la marca, ¿no? Pero hay compañeros que pasan de esa edad y tienen dudas. No saben si han sido vacunados porque lo han preguntado en su casa y no se acuerdan y no tienen la cartilla de vacunación. ¿Cómo sabe una persona si ha sido vacunada o no de la viruela?
Bueno, pues si no tenemos el antecedente por escrito o sobre todo el antecedente de la cicatriz, es difícil saberlo. En este caso, pues se podría optar por poner 2 dosis. Pero si sabemos claramente que ha sido vacunada en la infancia, se pondrá únicamente una dosis de recuerdo.
Bueno, estamos diciendo que se están comprando dosis, que desde el Ministerio de Sanidad se intentan comprar esas vacunas de la viruela y que en principio se pondrían a las personas que sean contactos estrechos de los contagiados por la viruela del mono. Doctor, gracias por estar con nosotros, ha sido muy amable.
Muy, muy, muy importante este detalle, que no estamos hablando de una vacunación sistemática.
Eso
sino
es.
Solamente de contactos directos y estrechos de pacientes.
Eso es. Gracias, doctor.
Muchas gracias a usted.
Bueno, 3:45 de la tarde, una hora menos en Canarias, y hace poco más de una hora exactamente, eso más o menos de las 2:35 del mediodía o de la tarde, pues en Málaga se ha registrado un terremoto. Un terremoto que ha hecho temblar prácticamente toda la ciudad y que han notado muchísimos vecinos. Un terremoto que ha tenido una magnitud de 4-7 grados y que se ha sentido también en Melilla. Un terremoto que además ha tenido su epicentro a 8 kilómetros de profundidad en la zona de Alborán Sur. Pues las redes sociales enseguida se han llenado de mensajes de personas que decían, oye, ¿qué está pasando? A mí se me ha movido el suelo de mi casa, se ha movido la lámpara, algo estaba pasando. Y muchas veces cuando tiembla la tierra dudamos si se ha producido un terremoto, porque a veces es un temblor muy pequeñito, de apenas unos segundos. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Madrid hace unos años que vivimos un pequeño terremoto de... Y yo no sabía si estaba temblando la tierra o no. Enseguida vas a las redes sociales y cuando ves que hay gente que lo ha sentido, dices, sí, esto ha sido un terremoto, en este caso a mediodía, 2:35 más o menos, la ciudad de Málaga, terremoto de 4,7 grados, que también han sentido en Melilla. Y allí nos vamos a continuación, porque Enrique Alcoba tiene varias tiendas de zapatos, varias zapaterías en la ciudad autónoma de Melilla. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis sentido allí en Melilla también ese terremoto?
Pues sí, bastante, bastante. Ha sido una impresión un poco... Tenemos todavía en el cuerpo el de hace pocos años, que fueron 6,5, y la verdad que tuvo sus consecuencias de varios edificios, de varias destrozos importantes, ¿no? Este principio, bueno, nos parece ser que no ha habido... ha sido una hora un poco que es cuando la gente va del trabajo a su casa, y ha sido a las 3:20... Y bueno, yo estaba en la oficina todavía y sí, se ha notado bastante el movimiento de moverse prácticamente todo y la sensación un poquito por impotencia, porque claro, son 10, 15, 20 segundos, pero es que no te da tiempo a reaccionar y lo tenemos ya un poco en el cuerpo metido esa sensación, ¿no?
Sí, la verdad es que impresiona. Y cuando es así un poquito largo, que son varios segundos, es como que te falta de pronto el aire. Dices, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Recordamos ese terremoto que ha tenido el epicentro en el mar de Alborán y que se ha sentido muy cerquita de Melilla, que se ha sentido, como decíamos, en Melilla, en toda Málaga, en Granada también, en diferentes puntos de toda esa zona. A ti te ha pillado llegando a casa, decías, Enrique, ¿no?
No, estaba todavía en la oficina, iba a salir para la casa la comida y bueno, pues lo he notado bastante bien y bueno, ha sido a 60 kilómetros de aquí, cerca de Alucema, en la zona de Alborán y demás. Y bueno, es más o menos donde está la falla que se produce en casi todos los terremotos, hay de vez en cuando, pero bueno, son de 2 y pico, 3, hasta 4 como mucho, pero claro, cuando ya pasa de 4 ya lo notamos todos bien y bueno, la sensación esa, como bien decía, pues de impotencia, de no da tiempo ni a levantarse de la silla porque es que no te dan tiempo a reaccionar, ¿no?
Oye, bueno, Enrique, ¿y es el más potente, el más fuerte que habéis sentido allí en Melilla?
El más fuerte fue hace varios años, en enero, el 25 de enero, y fue de 6.5. Luego ha habido así alguno de 4 y pico, 5,2. Pero este también ha sido fuertecito, cerca de 4,9 aproximadamente. Y bueno, la verdad que se siente. Cuando es cerca, al estar a 8 kilómetros más o menos de profundidad y a 60 kilómetros de aquí de Melilla, pues la verdad que se nota bastante.
Bueno, lo importante es que no ha pasado nada. No, vamos, es lo que creemos, ¿no? No hay constancia de que se hayan producido daños, que es lo realmente importante. Eso sí, el susto os ha durado un ratito. Enrique Alcoba, gracias por atendernos en mediodía.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hace tanta calor que no me puedo mover. Y en la playa de Prat
Pues sí, que llevamos días con mucho calor, pero hoy han vuelto a subir las temperaturas, los termómetros. Mañana más, y en muchos puntos de la mitad sur, van a rebasar los 40 grados, y esto todavía a un mes para que llegue el verano oficialmente. Día de calor y lo que nos queda. Pero nos vamos a ir precisamente a continuación a dos puntos de nuestro país donde les da igual que estemos con una ola de calor y que estemos con este calorazo en el mes de mayo, porque ellos están tan a gustito. Porque hay viviendas donde, fíjate, nunca pasan calor. Y es precisamente lo que le pasa en su vivienda, en su casa, a Curro Albaicín, que vive en una de las cuevas, en el Sacromonte de Granada. Curro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, Curro, 39 grados en Granada, calorazo. ¿Y en tu cueva cómo estáis?
Pues a 18 grados, porque las cuevas tienen una temperatura todo el año de 18 grados.
Una temperatura constante, me decías, ¿no?, que tenéis siempre en las cuevas. Claro, bueno, eso tiene su hándicap. Claro, ahora, cuando hace tanto calor fuera, en la cueva estáis a gustito con el aire acondicionado natural. Incluso os podéis poner una rebequita. Pero en invierno, ¿cómo lo calentáis?
En invierno igual, porque cuando hace 0 grados en la calle, ahí tenemos 18. Entonces, con un braserito, con cualquier cosa, una estufita, tenemos bastante. Tiene una temperatura muy buena, tanto en invierno
sí,
como
sí, efectivamente. No es una temperatura baja para tener que poner un sistema de calefacción que esté funcionando todo el día, ¿no? Pues eso, si tienes la casa. Entre, bueno, lo ideal es unos 20, 21 grados, pero bueno, 18 grados sí es verdad que tampoco es una temperatura muy, muy baja. Oye, Curro, hablábamos hace un momento con Enrique, que ha sentido el terremoto en Melilla, ese terremoto que se ha sentido también en algunas partes de Andalucía. ¿En vuestro caso lo habéis sentido?
Yo no sentí nada, ahora me he enterado, cuando estaban diciendo me he enterado. Yo estoy aquí en la cueva metido y no sentí nada.
Oye, y tengo una curiosidad, Curro, ¿cómo uno decide irse a vivir a una cueva? Yo, por ejemplo, ¿podría irme a vivir a una cueva, a ese lugar espectacular que es el Sacromonte de Granada? ¿Podría comprar una? ¿Se venden estas cuevas?
Claro, hay cuevas que se venden. Además, toda la parte de arriba, que es la más bonita del Sacromonte,
sí,
está ocupada por extranjeros.
Bueno, y como vemos, ahí desde luego ni frío ni calor. Así que sitio ideal, especialmente ahora que tenemos tanto calor. Curro Albaicín, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, buenas tardes.
Bueno, y donde hoy tampoco están pasando calor es en Sinzo de Limia, donde, fíjate, hoy al amanecer tenían 6 grados de temperatura. Xosé Calleja es un vecino de la zona. Xosé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué temperatura? ¿Tienes termómetro? ¿Nos puedes decir la temperatura que tienes ahora mismo por allí?
Ahora estaremos sobre 28 grados o así.
Bueno. Es llevadero, sí. Los 28 grados, ¿eh? Pero claro, en otros puntos, porque hay que decir que Sinxo de Limia está en Ourense, y Ourense es una provincia donde hace muchísimo calor.
Sí, la provincia esta es la única que no tiene mar, entonces en el interior pues tenemos bastante temperatura, y además la oscilación de la variación de temperatura de la noche al día, pues
es bastante significativa, porque claro, amanecíais con 6 grados de temperatura, es decir, habéis pasado una noche fresquita, con edredón y manta, me imagino, claro.
Sí, sí, con manta, y nada de pensar en abrir la ventana ni nada de eso.
Bueno, de todas formas, José, nos produce una envidia tremenda. En Madrid, que pasamos hoy de los 36 grados, escuchar que estáis a 28. ¿Quién los pillará, desde luego? José, gracias por estar con nosotros y por contarnos cómo estáis por allí, por el norte, por Ourense.
A vosotros, buenas tardes.
Y lo que vamos a hacer a continuación es saber cómo está nuestra compañera Pilar Cisneros. Pilar, tocaya, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien, con calor como todo el mundo, pero bien. Lo bueno de esta ola de calor es que es relativamente corta, ¿no? Hay que aguantar el fin de semana el tirón y luego ya empiezan a refrescar las temperaturas,
bueno,
el lunes, ¿no?
Sí, pero así ya que llevamos días, ¿eh?, con las temperaturas. Bueno, a mí, como no me gusta nada el calor, me parece que ya llevamos demasiado tiempo con calor.
Bueno, aparte del calor, lógicamente, y de otras cuestiones que son noticia, como no, en este viernes, fíjate, vamos a comentar que pediatras, psicólogos, pedagogos, logopedas están notando que el uso de pantallas en niños muy pequeños, hasta 3 años, les produce falta de atención, irritación, poca paciencia, incluso puede provocar problemas en el desarrollo cuando luego ya están a eso de los 5 años. Y fíjate que es común el gesto de dejar el móvil al niño para que se entretenga.
Sí,
incluso lo vemos en los carritos. O sea, niños que todavía están en el carrito, ¿verdad? Con 1 o 2 años, sí, y le dejan el móvil, ¿verdad? Bueno, pues tiene más consecuencias de las que parece y lo vamos a comentar en unos minutos aquí en el programa.
Os escuchamos en unos minutos a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Había cena de fin de temporada del Getafe. Antes de entrar a la cena ha hablado con los periodistas el presidente Ángel Torres. Ha dicho esto.
Había una buena plantilla y un mal entrenador.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Michel.
Buenas noches.
Buenas noches. A mí me ha sorprendido que en un día de celebración de repente Ángel Torres salga diciendo, se ha demostrado que había una buena plantilla y un mal entrenador y el culpable soy yo por equivocarme. ¿Te lo esperabas?
Hay una parte de mí que sí está sorprendido, ¿no? Llevo 6 meses fuera del club. No he tenido ni una mala respuesta contra ellos, en absoluto. Como presidente es magnífico, pero ante un micrófono se lía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AEG, Secotec.
Super Tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super Tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Te invitamos al comienzo de la temporada de Patata Nueva. Vívela en la COPE con César Lumbreras y Patatas Meléndez, el líder de la categoría, que transmitirá en directo desde Hacienda Bujalmoro. 2 Hermanas, Sevilla. No te lo pierdas. Mañana 21 de mayo a las 8:30 en Agropopular de COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Nuevo Actimel. Ahora sin azúcares añadidos. Y con el 100% de la vitamina D diaria. Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las